La justicia investiga un video que circula desde hace dos semanas por la red WhatsApp, en la cual aparece una joven practicándole sexo oral a un grupo de muchachos. La denuncia fue presentada por las autoridades militares del camping de Santa Teresa porque se sospecha que allí fue realizado. Más allá de que la investigación determine si se cometió o no algún delito, este caso despierta otro tipo de análisis. En realidad, este no es el único caso. En los últimos días han circulado, se han divulgado otros videos. Por ejemplo, en uno de ellos se ve a una chica bailando con un joven en un boliche casi vacío. Él empieza a tironearle de la blusa y ella termina haciendo un striptease y mostrando sus partes íntimas. Otro video registra a dos jóvenes teniendo sexo oral sobre el suelo, a plena luz del día. Y en otro se ve a dos jóvenes teniendo sexo contra el muro de un boliche. En este caso es el único en el que no se llega a identificar a los rostros de los protagonistas. Esta difusión de videos y de imágenes de contenido sexual, o también incluso de actos violentos hacia otras personas, como ha ocurrido hace ya algún tiempo, sobre todo por parte de jóvenes, ¿es un fenómeno que está en aumento? Bueno, para hablar de este tema y sobre todo qué consecuencias se puede enfrentar por esto, estamos en comunicación con el comisario inspector Gustavo Mariosa, subdirector de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol, área que comprende los denominados delitos informáticos. Mariosa, buen día, ¿qué tal?
Buen día, un gusto, ¿cómo le va?
¿Estamos ante un fenómeno nuevo y creciente de viralización de este tipo de videos o simplemente ahora se han salido a la luz pública pero ustedes ya estaban trabajando en este tipo de hechos?
Bueno, sí, eso es correcto. Nosotros lo que particularmente notamos y es lo que nos preocupa es una especie de escalada que se viene dando. Uno advierte que los quienes suben este tipo de materiales al contenido público, a las redes, es decir, entrar en una especie de, como yo decía ayer, de carreras desenfrenadas, uh-huh. Es decir, hay una especie de como de redoble de la apuesta. Uno está viendo que a medida que pasa el tiempo y las imágenes van subiendo de tono, y muchas veces de repente quizás las mismas personas no advierten que esto en algún momento puede transformarse en un ilícito penal, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Qué tal, Mariosa? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Justamente, ¿la difusión de estos videos configura un delito?
A mí me gustaría, siempre digo que soy muy, muy respetuoso de las áreas técnicas, me parece que la tipificación, en estos casos se la cedo a los señores magistrados. Uh-huh. No obstante lo cual, nosotros como auxiliar de la justicia, y bueno, obviamente con conocimiento de aspectos legales, se podría hacer un análisis muy, muy muy rápido de estas cosas, ¿no? Porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿qué pasa? Las apetencias sexuales, los gustos sexuales, son todos respetados. Yo le pongo el ejemplo de una persona mayor que en su sano juicio, independientemente del sexo, decida tener vínculos con varias personas a la misma vez. Y la persona esta es filmada y ese contenido subido a las redes sociales. Es decir, tenemos por un lado que la persona accedió voluntariamente a esta situación por su apetencia, por su deseo, pero quizás no es su deseo que estas imágenes sean difundidas porque de entrada es sometida a un escarnio público, ¿no?
Uh-huh. Y ahí se cambia de esfera, ¿no? De lo privado a lo público, al difundirse.
Sin ninguna duda, y la persona tiene todo el derecho de hacer los reclamos judiciales que entienda pertinente. Y allí, ya entramos en una primera etapa donde seguramente los magistrados van a disponer las diligencias del caso, ¿no? Uh-huh. Esta situación se agrava cuando la persona, siendo mayor de edad, actúa bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de estimulante. Es importante decir que en este tipo de situaciones, cuando son personas mayores, se requiere en algún momento de la diligencia en las instancias del ofendido. Uh-huh. Uno muchas veces, obviamente, la justicia va a actuar de oficio cuando nos encontremos ante situaciones de menor. Que así sea con conciencia voluntad, con los menores ya hay un grado de responsabilidad importante, y si esto es además bajo los efectos de la droga o de algún alcohol, esto se agrava muchísimo más, ¿verdad?
pero ahí sin, usted mencionaba la especificidad del ámbito judicial, pero para tener una idea y entender un poquito más, sí. Podemos estar ante delitos, por ejemplo, ante un reclamo de difamación e injurias, o ante qué tipo de delito.
Yo entiendo en principio que cuando la persona accede con conciencia y voluntad, pero estima que estas imágenes la están está sometida bajo el escarnio público, se puede sentir ofendida, puede hacer los reclamos pertinentes directamente. Son las instancias que se presentan directamente en sede penal, ¿no? Las instancias de difamación injuria se presentan directamente en sede penal.
Uh-huh. Comisario, ¿y se puede acceder a quienes subieron originalmente el video? Porque, por ejemplo, en 2012 hubo un caso conocido de este tipo, el que involucraba a la boxeadora Krishna Musk, que aparecía teniendo relaciones sexuales con su novio, y allí nunca se pudo identificar quién subió el video.
No, esto me permito rectificarlo. La persona fue ubicada en su momento.
¿El que lo subió originalmente? ¿No el que encontró, dice que el joven que dijo que había encontrado en el ómnibus un celular?
Le cuento, para nosotros policialmente el caso fue aclarado.
Ajá.
¿Está bien? Siempre que hay que separar los aspectos, yo lo indago a usted, uh-huh. Usted tiene todo el derecho del mundo de dar su versión, ¿ok?
Sí.
Y yo tengo la obligación de registrar en acta lo que usted me declara. Es decir, incluso el derecho asiste a que usted me puede mentir a mí. Usted para defenderse me puede mentir.
Uh-huh.
Quien le tiene que demostrar lo contrario es el Estado, en este caso nosotros, la policía. En aquel momento, se lo digo con toda certeza, porque el procedimiento fue hecho por nuestro departamento, se ubicaron a los responsables y luego fueron sometidos al juzgado.
Perfecto.
Y aprovecho, si usted me permite, en el día de ayer me hacían una consulta, porque obviamente uno entiende que muchas veces la opinión pública desea conocer con qué adelanto cuenta su policía o con qué preparación técnica su técnico, ¿no? Obviamente nosotros por cuestiones de reserva y de protección de datos, no revelamos los adelantos técnicos y la idoneidad que tienen nuestros investigadores. Lo que yo doy es de absoluta certeza es que se llegue a la verdad, ¿no? Llegue a la verdad.
Bien.
Y yendo a los responsables, usted dice, se llega a la verdad, pero ¿en quién puede recaer la responsabilidad? ¿Simplemente en el que difundió el video, siendo una única persona, una primera persona, verdad? Uh-huh. O el que lo filmó en el momento,
o
todos los que lo replicaron, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que la pregunta puede abarcar a mi criterio varios aspectos. En principio hay que determinar si el ofendido desea erradicar la denuncia. Primero porque yo de repente, como funcionario, advierto una situación de esta naturaleza, procedo a las indagatorias pertinentes, pero vamos a suponer que ubico a la persona que a mi entender puede ser la ofendida o la damnificada, y de repente la persona me dice, no sé por qué usted me cita, porque yo voluntariamente accedí a esta situación. Cumplido el requisito de que el ofendido presente la instancia, se da inmediata intervención a la justicia, seguramente la justicia dispondrá de la diligencia del caso y se ubican a los responsables. Bueno, allí yo creo que hay distintos grados, ¿verdad? Primero hay que ver si el video se subió con conciencia y voluntad. Si no se subió con conciencia y voluntad, ubicar desde dónde partió ese ingreso a la red. Y luego determinar si la ofendida estima que fue sometida a este tipo de situaciones bajo los efectos de algún estimulante o algún alcohol. Allí obviamente se tratará de identificar a quienes participaron en ese tipo de actividades sexuales y de repente alguna participación colateral, porque usted no se olvide el lugar físico donde se desarrolla, si es una casa, si es un lugar público, es decir, tratar de ubicar a la mayor cantidad de personas que de alguna forma estuvieron relacionadas al hecho, ¿no? Esta es la situación puntual.
Y así, pero no, lo que no me queda claro es cuántas personas podrían estar entonces implicadas en este tipo de casos, a partir de este hecho, de este caso puntual, que ya hay aparentemente una denuncia en curso, pero también, como comentábamos, no es el único video, ¿verdad?
No, correcto. Pero le vuelvo a insistir. Depende de la situación y depende del caso. puntualmente, digo, no me voy a referir a un caso puntual, porque uh-huh. evidentemente estamos bajo la reserva de las investigaciones que la justicia dispuso, pero, es decir, si es un acto donde participan varias personas, le insisto, se trata de ubicar primero a quien sube la red, ahí ya tiene un participante, uh-huh. más todos aquellos que participaron en la actividad sexual siempre y cuando.
No, ¿a quiénes lo replicaron después entonces?
No, la difusión quedaría, la difusión y la réplica, eso quedaría bajo la órbita judicial si entendiera que se cometió algún tipo de ilícito, ¿verdad?
Por último, inspector, ¿qué advertencias realizan ustedes desde la policía a propósito de estos casos? ¿Qué es lo que entienden hay que tener en cuenta?
Y bueno, a nosotros nos preocupa varios aspectos. Digo, el tema de informático es muy amplio. Digo, hoy estamos hablando de un caso puntual, pero usted no se olvide que a través de la red se practican distintas actividades criminales. Muchas veces nosotros a veces tenemos que participar en algún tipo de evento y de exposición al respecto, y muchas veces vemos que, por ejemplo, los padres con los hijos menores están tranquilos porque de repente miran al comedor, la mamá está en la cocina y mira al comedor y ve a su hijo en la red, está en la computadora, está en su casa. Y de repente no advierte que el delincuente está metido dentro de su hogar. ¿Está? O sea, las redes dan para un sinfín de historias. Puntualmente en estos casos, le vuelvo a insistir, vemos con preocupación el descontrol, el descontrol de los participantes. Vemos que hay una necesidad permanente de comunicar, de hacer todo público. Yo no sé si alguno de ustedes evidentemente debe tener hijos. Hoy nuestros hijos comunican todo por la red. Me voy a bañar, salí del baño, voy a comer. Poníamos otra vez el ejemplo de nuestros padres que antiguamente tenían cierta reserva cuando iban a veranear de algún lado, se iban de vacaciones, no lo comunicaban a nadie, se iban a primera hora del día, cargaban todo en forma sigilosa, ¿verdad?, para irse. Y hoy día ocurre lo mismo, con la diferencia que a los 5 minutos, cuando el joven va en el auto con sus padres para el interior, comunica: nos vamos 15 días de vacaciones. ¿Está bien? Entonces, es decir, no se advierte que se está comunicando todo, la intimidad, cuando nuestras casas quedan solas. Y hay que entender, señores, que los delincuentes que se dedican a este tipo de maniobra, así como nosotros trabajamos 8 horas, ellos están 24 horas en la red.
Pero en este caso estaríamos hablando de, digo, usted hace la referencia a delincuentes, en este caso parecen jóvenes.
No, yo me refería al caso de...
claro, usted dice...
En estos casos que usted refiere, uh-huh. Yo insisto, para mí es un cóctel de varias cosas. Uh-huh. Primero que es un cóctel de bebida, quizá por allí algún otro estimulante. Obviamente eso genera el descontrol. Se perdí, es decir, en el caso de la víctima muchas veces se pierde la voluntad, se pierde el tino, ¿tá? Evidentemente esto es aprovechado, estas cosas no ocurren al azar, es decir, hay alguien que planificó esta situación, ¿tá? Las cosas, en algún sentido a veces la víctima, entre comillas, voluntariamente accede, pero en otras veces se le vulnera su capacidad de decisión. Uh-huh.
Y a ustedes le recomiendan que si luego toma conciencia de que eso se filmó, de que un acto sexual de este tipo se filmó, realice la denuncia, ¿qué procedimientos debería seguir?
Mire, antes que nada siempre digo esto, digo, nosotros los investigadores, que somos quienes tomamos contacto con las víctimas, sabemos de primera mano qué es lo que a una persona le ocurre, no solamente a esa persona sino a su entorno. La vergüenza de verse sometida al conocimiento público, más allá de la conciencia o voluntad que se pueda haber experimentado. Nosotros, en nuestra unidad, tenemos un equipo de técnicos, psicólogos, especialistas en el tratamiento de este tipo de situaciones. Es decir, usted habrá advertido que de mis palabras yo no en ningún momento develé ningún tipo de aspecto relacionado a si hay o no hay denuncia. Uh-huh. Es decir, la protección de los datos es total.
¿Y ese equipo trabaja habitualmente con la víctima, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Ese equipo está anexado a la unidad que nosotros tenemos sobre búsqueda de personas, que cuando ocurren este tipo de situaciones, también apelamos a su conocimiento y a su colaboración, ¿verdad?
Bien. Gustavo Mariosa, subdirector de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol, del Ministerio del Interior. Le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, con mucho gusto. Un placer.